Onda Madrid presenta...
¿Cómo ha sido volver al teatro después del cierre? ¿Cómo ha sido volver a encontrarse con el público?
Ah, muy, muy emocionante. Estamos viviendo una experiencia muy, muy especial. Porque todo a partir del confinamiento y todas estas cosas, y bueno, estas cosas que todavía siguen, pues había mucha incertidumbre, muchas ganas de subir al escenario otra vez y encontrarte con el público. Lo extraño ver que no les vea las caras, incluso cuando ya se encienden las luces, los aplausos, pues se hace curioso, ¿no? Ver un montón de mascarillas y... Pero bueno, la gente, yo creo que eso le lleva a ser más expresiva en los aplausos y en la manera de manifestarse, ¿no?
Arranca el taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
¿Qué tal están? Pillen asiento y cinturón en este novicio programa de Onda Madrid que se llama, como ustedes bien saben, el taxi de Onda Madrid, por si les preguntan algún día, por si tienen que recomendar el programa a alguien. Aquí tienen asiento, tienen hueco todos los jueves, 12 en punto de la noche, y cuando ustedes se, pues en el podcast, que puede ser lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, a cualquier hora del día. Controla la caja de cambio Jesús María López. Sin él, pues eso, el programa no saldría. No saldría directamente, ni bien ni mal, es que no saldría. Gracias al resto de compañeros de la radio, de todos los madrileños, por hacerlo fácil. Está el taxi como la cervecita del viernes, ¿no? Está después del curro, está fresca, ligera, juguetona. Gracias a todos ustedes que están desde el coche, desde los hospitales, desde los metros, las universidades, de paseo, sin paseo, confinado, a punto de confinar, desconfinado, no como los cafés, con el móvil, con la tablet, el portátil. El taxi, que es muy versátil y se puede escuchar donde usted desee, siempre en el 101.3 de la FM o en el 106.0 de la FM, o a través de la internet, a través de Onda Madrid, en el buscador, si lo encuentra, y si no directamente también nos tienen en el podcast, en la biblioteca de la web, en ebooks, en Spotify, en iTunes. Además, no sé qué está haciendo que no nos sigue en Twitter, es @eltaxiom. Hay vídeos, hay imágenes, hay audios, noticias. ¡Arrancamos! Véngase si usted lo desea. Otra ruta más de este taxi tan especial que se llama, como usted bien sabe, el taxi de Onda Madrid. Come gather around people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Cantaba bien Bob Dylan esto de que pronto estaríamos calados hasta los huesos, y que los tiempos están cambiando, y vaya si lo están haciendo. El coronavirus nos dejó de repente sin música en directo, sin cines, sin teatros. Hemos sobrevivido más mal que bien al encierro. Ahora nos sacamos los ropajes y volvemos a un lugar seguro, que es el teatro. Y vemos en él obras como Eduardo II, Ojos de Niebla, ahora hablaremos más de ella. Y actores como José Luis Gil, que esta noche se sienta en el taxi, José Luis Gil Sanz. Bienvenido al taxi Onda Madrid.
Encantado, bien hallado este taxi tan confortable, con esta música tan agradable, y con un taxista tan dispuesto a charlar.
Muchas gracias. Sabía que te gusta Bob Dylan, ¿no?
Me gusta Bob Dylan, no me apasiona, porque yo descubrí a Bob Dylan en una tierna infancia casi. Me aburría bastante. No sabía inglés, que era el gran, y sigue siéndolo, yo creo, aunque musicalmente tiene sus valores, yo no voy a entrar. Pero lo importante de Bob Dylan eran sus letras.
¿A dónde te llevamos?
Pues siempre que sea cerca de... Mira, lo más cerca de la Plaza Santa Ana que podamos llegar, porque ya sabes que los accesos a veces están complicados.
Está complicado, sí. ¿Quién no conoce a José Luis Gil, no? Es que si no es por la voz, es por el rostro. Si no es por el rostro, es por la voz. Claro, es que es un actor que empezó muy joven, gracias a su hermana. Después llegó al Teatro Amateur, actor de doblaje, 25 años ininterrumpidos. Más tarde, el Trío de Humor Entre Tres. Un tal José Luis Moreno, que los vio una noche, dijo: chicos, ven para acá. alguna que otra aparición en la televisión hasta la fama en grado superlativo en 2003, aquí en Hoy en Viva, el señor Cuesta, y luego la que se avecina, Enrique Pastor, y entre todo más teatro y más doblaje, y ahora, como decimos, Eduardo II, Ojos de Niebla, en el Teatro Bellas Artes, bajo la dirección de Jaime Azpilicueta, y el libreto de Alfredo Cernuda, está en cartel desde el 9 de septiembre al 25 de octubre de 2020, así que corra, que usted tiene tiempo todavía, en un reparto que completan Ana Ruiz, Ricardo Joven, Carlos Heredia y Manuel Galeana. Eduardo II, la obra, es en palabras de su autor, Cernuda, una historia de amor, de odio, de pasión, de lucha por el poder, en definitiva de nuestra historia. De homosexualidad. De un rey que ama a quien no debe, según la sociedad que rige en ese momento. No debe amar a otro hombre y lo hace. José Luis, ¿qué le dirías a la gente para que acudiese al teatro a ver esta magnífica obra de Eduardo II, Ojos de Niebla?
Pues que es un pretexto maravilloso para meterse en un lugar seguro. En los tiempos que corren, tanto que hablamos de inseguridad, de los confinamientos, de las zonas donde los contagios, bueno, pues el teatro se demuestra desde hace un tiempo que es un sitio francamente seguro, donde desde que estás en la puerta, incluso diría desde que te dispones a ir al teatro, ya vas con una predisposición a hacer las cosas bien, ¿no? Y entonces el teatro ahora mismo es uno de los sitios más seguros donde se puede ir a hacer algo interesante, como es ver Eduardo II, Ojos de Niebla, o cualquiera de las demás propuestas que están en escena. Y así lo confirma el público todos los días. Evidentemente no es un buen momento para el teatro. Quiero decir que entre los miedos que uno maneja como puede, esa campaña non-stop, 24 horas, hablándonos de los casos que hay y de los que yo no digo que no, que se tiene que informar a la gente y tal, pero estás muy expuesto a entrar en una espiral de miedo que no sea para que tomes las precauciones, por supuesto, que nos mandan para evitar contagios y esas cosas. Una vez que eso está más o menos claro, qué es lo que tenemos que hacer, no nos lleva más que a una espiral que yo creo que algunos estamos viviendo en primera persona y en segunda, a través de familiares y amigos hemos vivido esta tragedia y otros la estamos viviendo sin darnos cuenta. No nos aboca más que a una melancolía y a una tristeza y a una incertidumbre en el futuro y eso, que es justo lo que necesitábamos. Entonces, creo que la incertidumbre económica también es muy potente, por eso hay sectores que no se plantean si quieren parar, y yo creo que se equivocan con no apoyar la cultura, que es un concepto muy amplio, en el apartado de las artes escénicas, porque crea alrededor de 1 millón de puestos de trabajo directos e indirectos y mueve una gran cantidad de millones para la economía. Evidentemente, hay muchos teatros y hay mucha gente que ama el teatro, que le gusta ir al teatro, que le entretiene ir al teatro. Y entonces el hecho de que nosotros estemos ahí con Eduardo Ojos de Niebla, es un proyecto que nació justo antes, estábamos haciendo Cyrano de Bergerac, y planteando ya el siguiente proyecto que iba a ser este. Ya estaba metido en producción y llegó el bicho. Y bueno, como estábamos grabando la serie, y también llegó el bicho y se paralizó todo. Y entonces, aunque el bicho no se haya ido, parece que nos han abierto las puertas y podemos hacer una vida normal en un porcentaje, ¿no? Y se plantean estas cosas, ¿no? Pues lo hacemos, no lo hacemos, será buen momento, ¿cuándo será buen momento? Te quedas en casa, quiero hacer teatro, me apetece, tengo que despejarme, ¿por qué estoy aquí? ¿A qué me dedico? En fin, todas esas cosas te las planteas, no en los 3 meses de confinamiento, sino luego, después. Y llegas a la conclusión de que no vas a saber nunca de cuándo va a ser un buen momento para que la gente no solamente pueda ir al teatro, sino que pierda ese miedo a ir al teatro, o que le guste tanto, 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 que venza ese miedo, u otra gente que no lo tiene y que, sin embargo, está con ganas de ir al teatro, como se está demostrando en las cantidades que sean. La gente va al teatro y lo celebra mucho y bueno, y digamos que no hay que olvidar, cuando uno pierde ciertas cosas que de lo muchísimo que se ha conseguido, menos de lo que nos creemos, en otras ha sido para mal, pero de las muchísimas cosas que debemos conservar, quizá sea, además de ponernos mascarilla a partir de ahora todos los días de nuestra vida, es nuestra relación con lo que nos hace un poquito más, hace la vida un poco más interesante, que es saber, conocer, y la cultura forma parte de ello, y el teatro es una parte fundamental, con nuestros clásicos modernos, con lo que supone el hecho de ir a un teatro y que te cuenten una historia que te emocione, con la que te identifiques, que te haga reflexionar, simplemente divertirte. Eso no se puede dejar de lado, y yo veo que estoy francamente en un periodo absolutamente, no diría enfadado ni nada de eso, pero sí tengo un toque de indignación con todo, desde las instituciones hasta casi diría que mi profesión, la falta de respuesta que hay a esto. Falta de respuesta, no a la hora de reivindicar, si nosotros podemos asumir los riesgos o asumiremos los riesgos hasta donde podamos asumirlos, hasta donde sean asumibles, pero hay una dejadez, una falta de interés, que solamente el interés viene de dentro, de los que sí, de los que tienen los teatros, que quieren que la gente vuelva, o les ponen condiciones, todo a sus manos, las entradas, pues, en unos precios, si es posible, más asequibles, ya el límite de aforo, todo
son. Si tuvieras que mandarle un mensaje al ministro de Cultura.
No sé ni cómo se llama, porque me lo oí una vez decir una cosa hace tiempo, en pleno confinamiento, y quise olvidar su nombre.
Lo olvida, vale, ni lo nombramos.
Quise olvidar su nombre porque era tan...
Sé por dónde va lo que dijo.
Tan indignante que no. Pero bueno, el resultado, esto daría igual. Yo, si se viera resultados, viera cosas, iniciativas, de apoyo, no se pretenden subvenciones, no se pretenden nada. Aquí en el teatro privado, sobre todo en el teatro privado, nos la jugamos los que decidimos hacer teatro.
No te cabreado, ¿eh?
No.
¿Tú crees que los políticos no valoran la cultura suficientemente?
Yo sinceramente, o van de incógnito, o en las funciones que yo he hecho, no, u otras de muchos compañeros, yo no sé si en algún estreno, no van. Yo no es asiduo, como en otros países, sí es asiduo que aparezca el presidente, o ministros, o subsecretarios, o tal, o no sé cuántos, no por curiosidad, sino porque les gusta el teatro. Les gusta el teatro, y entonces eso también hay que fomentarlo, y aquí no solamente no se fomenta en los que ya van y aman el teatro, que hay mucho público en España que le gusta el teatro y que necesita ir al teatro, y que lo pide, sino que es que ellos no van. Yo recuerdo una sola vez, ha venido la ministra hace años, y vino la ministra y nunca, porque no te puedes, se sabría, quiero decir, el revuelo que se monta, aunque solo sea por seguridad, por lo que sea, por ya me imagino, nunca. Y yo no sé si es que mandan espías para ver qué obras se hacen, porque ellos no aparecen y no hacen mención, lo mismo con la misma que seguramente con la misma tranquilidad que reconocerían haber visto tal película, no sé, aunque sea en su sala privada, pero que han tenido ese interés, pero el teatro no se lo podemos llevar al salón, entonces tendría que ir, pues con la misma tranquilidad, pues podrían decir, pues estuve viendo esta obra, estuve en el teatro el otro día, pues me encantó la función, es que tenemos muy buen teatro, fomentarlo. En otros países, no estoy inventando nada. En Francia se hace y lo tienen como bien esencial desde el principio, con sus apoyos, porque saben que luego, cuando no funciona, hay que seguir manteniendo el engranaje y que cuando funciona, funciona muy bien y que es muy necesario para el público.
Hablemos de la obra de Eduardo II. ¿Cómo ha sido preparar este papel que además de todo lo exterior, es decir, el coronavirus y demás, que imagino que uno, no sé, en el proceso de preparación del personaje también lo exterior, lo externo le afecta de algún modo, que supongo de algún modo le afectará. ¿Cómo ha sido prepararlo? Imagino que empapándote mucho de informaciones de Eduardo II, de...
Sí, al ser un personaje real, o sea, real no porque sea rey, sino porque existió realmente y su historia está ahí. Christopher Marlowe, en la época de Shakespeare, pues escribió una, quizá la más conocida, sobre Eduardo II, y que realmente fue un reinado muy, muy, muy complicado, muy difícil, donde tuvo que enfrentarse a todo y a todos simplemente por el hecho de ser un rey homosexual, que bueno, pues al que le pusieron todas las trabas los varones, los que ejercen el poder en la trastienda, y no tan en la trastienda, pero y contando con los poderes que tal y como existían en aquel tiempo, o sea, la religión, la Iglesia Católica tenía un poder muy, muy potente en toda Europa y estaba muy presente. Se habla mucho de eso, del enfrentamiento más brutal que tiene que enfrentarse Eduardo, casi te diría que no es la guerra con sus cuñados franceses, sino que es con la propia Iglesia, porque es que no pueden, no diría yo, aceptar, sino que están en una confrontación brutal. O sea, no hay un atisbo de entendimiento entre la Iglesia y su amor. Y aunque él cumple con sus deberes de rey, porque si su obligación es, se casa con la reina Isabel, o sea, con la princesa Isabel, la loba de Francia, hija de Felipe IV, el hermoso, el primer hermoso, ¿no? El español, luego otro hermoso, Felipe IV, y cumple con sus deberes de rey. Le imponen una serie de normas para que sea rey, para que esté muy vigilado, y él acepta. Y aún así, tiene sus herederos, tiene cuatro hijos, da hijos, pero claro, a lo que no está dispuesto a renunciar, y más por segunda vez, como es la historia de Eduardo II, porque ya en la primera entregó a su amante, porque por lo visto se puso tan complicado y la familia de Gaveston, digamos su primer amante conocido, pues debía hacer algún exceso, estarían puestos en algún por allí por el reino haciendo y consintió en entregarlo a él y a su familia, pensando en que los desterrarían y que bueno, y se quedaría con su pena y que tendría que renunciar a eso. No, pero es que no los desterraron, sino los descuartizaron, los expusieron en plazas públicas, los mandaron, lo dividieron en cuatro partes su cuerpo una vez muerto a los cuatro ciudades más importantes del Reino Unido para dar ejemplo. O sea, fue tan humillante que con el paso de los años, en su segundo amor, Hugo Le Despenser, él ya no está dispuesto a renunciar a eso. Le exigen lo mismo.
A no renunciar al amor.
Claro, es que es lo único que le mantiene con vida y es lo único que... Y se enfrenta a todo y a todos. Y es una triste, maravillosa historia de amor. Dramática, escrita con mucha ironía y con maravillosamente plasmada en un libreto que a mí me fascinó cuando lo leí.
Mira, ahora justamente estamos pasando por la Gran Vía Madrileña. La calle más famosa.
¿Quién la ha visto y quién la ve?
Exactamente, ¿eh? ¿Quién te iba a decir a ti de crío? Tú mirabas los teatros y decías, yo algún día esté ahí dentro. ¿Soñabas con ello o no?
Hombre, yo hacía teatro de niño. Yo hacía en el... lo primero que yo hice en teatro de niño, a la edad de 12 años...
¿Fue en la Gran Vía?
En la Plaza de Santa Ana, el Teatro Español de Madrid. Hacíamos las aventuras de Tom Sawyer, las funciones infantiles, que hacíamos dos días en semana, jueves y sábado. O sea que no era mal sitio, ¿eh?
No, la verdad español, es que no, para empezar no era mal sitio.
No era mal sitio.
Oye, ¿qué es lo mejor del teatro frente al cine, frente a la serie, frente al doblaje? ¿qué tiene el teatro que no tiene? Porque todos los actores, no sé si le pasa algo, con perdón, hago la comparación, con la radio, a los periodistas con la radio, que todos se van a la televisión, o hacen esto, o hacen lo otro, la fama y demás, y todo el mundo siempre habla muy bien de la radio. Y todos los actores, que siempre van a lo mejor al cine, o a las series y demás, y la fama y tal y cual, siempre hay mucha gente enamorada del teatro. Es que el teatro. ¿Qué tiene el teatro?
El teatro tiene, pues, todo lo que no tienen los otros demás medios. Y los que empezamos en el teatro, yo empecé haciendo televisión de niño, pero empecé a hacer teatro desde pequeño, como ya te he dicho. Y eso, o una de dos, o te gusta o no te gusta, o te entra o no te entra. Porque es muy difícil que alguien con 10, 11, 12 años tenga una vocación de yo quiero ser actor, porque seguramente lo que quiere es estar con sus amigos en el tiempo que le deja el colegio y disfrutar de otras muchas cosas. Y bueno, el teatro, pues sí, si lo llevas a ver una obra infantil, pues estupendo, pero no creo que sea su vocación yo quiero ser Macaulay Culkin ¿no? Porque además, visto su futuro, pues no creo que le apasionara mucho. Claro, pero bueno, pero muy bien. Es posible que sí, pero serían casos rarísimos. Eso es algo que entra en vena. Yo recuerdo empezar, cuando empecé en Las aventuras de Tom Sawyer en El Español, y hacíamos dos funciones semanales nada más. Pero yo recuerdo todo el proceso de ensayos, de que era muy divertido, te lo hacían divertido también, los compañeros, el director, todos te lo hacían para que estuvieras a gusto. Estaban tratando con niños, éramos unos cuantos, y bueno, y eso lo tenían en cuenta, y tuve esa suerte de que gente que me trataba con mucho cariño, no solamente en el teatro, en la televisión también cuando empecé. Pero yo recuerdo, yo cuando llegaba al estreno, ya tú ensayabas, si ensayabas, ya eran con la ropa, ¿no? Sin ropa, bueno, un mes y medio. Pues es como un juego, tú ya tu texto te lo sabes, porque si algo tiene un niño que es... Para estudiarse un texto, pues fíjate lo que puede tardar. Era que se acercaba el estreno, se hacía alguna función con público, que, bueno, pues estos pases que se hacen con público para probar cosas. Y tú ya empiezas a notar que el hecho simple de que haya 10 personas que tú no conozcas y que vengan a ver la función, ya te pone en otro estado que no es
el gusanillo de antes. Sí. ¿Sigue manteniendo el gusanillo de antes de empezar la función?
Siempre, ¿no? Y sobre todo hay una fase muy dura, tremendamente interesante y fascinante, y siempre se parece pero nunca es igual, que es cuando se va acercando el estreno.
Tú lo pasas mal, porque hay actores que mucho de nervios y demás. Yo lo pasaría muy mal, seguramente, la verdad.
Yo lo paso razonablemente mal. En algunas peor que en otras. Quiero decir, también depende de el grupo que se haya creado de trabajo, si te encuentras a gusto, si estás más... o cómo te entiendes con la parte de la dirección, que tiene su idea también del personaje, cómo vas pactando esas cosas y te vas entendiendo y ves que aquello fluye de una manera creativa y bien, pues evidentemente es mejor. Y hay otras veces que es más duro. Y siempre, en el mejor de los casos, cuando llevas 3-4 semanas ensayando, se produce una catarsis siempre.
Hablando de otros temas, ¿tú crees que hay algún político que pienses que es buen actor?
No lo sé, posiblemente sí. Desde luego, en lo que vemos, si actuar es lo que vemos, y estas performances que se montan, y como si todo fuera muy importante y como si todo estuviera controlado y que cada cosa que hago está perfectamente medida para el bien común y todo eso, muy mal. O sea, se les ve
el primero.
Se les ve el cartón, sí. en la tercera vez que lo ves. El primero, hay políticos que aparecen y que tienen una forma de, pues no sé, más fresca de expresarse y tal, y va, pues te llama la atención.
Hay gente que mira bien a cámara de repente y
sí,
se sombrero
bueno,
muy bien.
De todos modos, yo estoy convencido que muchos de ellos harán...
Claro, su cursillo.
Claro, pero no es fácil hablar en público, ya es un problema. Y hay gente especialista, imagínate, para los políticos. Y hay otros que sí lo tienen. Hay gente que un carisma especial, que sí tiene ese poder de convicción, y hemos conocido a alguno. Felipe González lo tenía. Felipe González tenía...
Es de carisma que
sí, era un hombre carismático, sabía, le mirabas a la cara y le veías, digamos, un porcentaje de verdad muy, muy, muy apreciable. Y ahora no, ahora ves que están moviendo la bola con el trillerismo para donde les conviene y guiñándole el ojo al que sabe, al que tú quieres que gane. Y está pactado, está todo ya negociado, ya el juego está hecho. Y entonces a ti te hacen participar en la manera que ellos creen que les interesa y que les apetece. Y ahí puedo englobar a todos. Y evidentemente con más responsabilidad en algunos casos que otros, que es al fin y al cabo lo que cuenta, la responsabilidad, el que lo que estés montando a donde nos lleva. Porque es que luego tenemos que sacar adelante. Si va bien, es muy bueno para todos. Si va mal, lo tenemos que pagar entre todos.
¿Y hay algún actor que tú crees que pudiera ser buen político?
Pues no sé a quién te refieres. No ha habido muchos casos. Por ahí, bueno, que el señor Reagan fuera, pues yo creo que es lo mejor que puedo hacer, porque como actor era bastante flojo.
¿Cómo afronta un actor de doblaje con poco más de 40 años que de repente pase de una carrera consolidada a, pero bueno, digamos que no sé si anónima para el gran público, ¿no?, para el público de masas, a un estrellato tremendo de grandes audiencias en 2003 con Agnieszka Miwa? Me interesa sobre todo cómo se digiere ese proceso. Ser famoso pero a un nivel tremendo con 40 años.
Sí. Es curioso, es bueno, yo ya había vivido ciertos procesos muy más o menos cercanos de gente con la que había trabajado de chaval en grupos de teatro amateur, nos conocen gente que vas conociendo y que bueno, cada uno, como yo digo, juega la liga que le toca, y a ellos les tocó triunfar mucho y era ir con ellos por la calle, era un poco, o si vas a verlos un día actuar o lo que sea, venga, vamos a cenar. Y es que venía la policía municipal detrás porque tenían orden de la alcaldía de donde estuvieran actuando en ese sitio, que hasta que no llegaran al hotel, que por favor que lo estuvieran vigilados, no por ellos, sino porque es que la gente iba detrás, 300, 400 personas, porque claro, aquello era un acontecimiento para el público. Y yo pensaba, ojo, madre mía.
Lo viste desde fuera, lo vi desde fuera.
Lo vi. Y luego, cosas que por mi trayectoria, porque yo estaba haciendo teatro y me ofrecieron hacer doblaje y me contraté. Y estuve 20 y tantos años haciendo doblaje, prácticamente en exclusiva. Y eso es anónimo completamente, y entonces ahí estás libre. Y me fue muy bien y estupendo. Y bueno, luego las incursiones que he hecho en otros campos pues no han sido tan notorias como para que tuvieran más relevancia. Pero claro, llegó como consecuencia de esas cosas que has ido haciendo en medio, pues bueno.
¿Cuál es el primer día en el que tú dices, joder, pues soy famoso? ¿Cómo es ese proceso en el que alguien ya te paran? Esa mañana que vas de compras y dices, quizá no tengo que ir hasta ahora, tengo que ir hasta otro. Quizá tengo que ir con gorra y gafas de sol y para que no me tal.
Pues pronto, en el caso de Aquí no hay quien viva, muy pronto. Muy pronto porque fue, ya han pasado unos años, ahora ya hay otra manera de ver la televisión, incluso las series que gustan pues ya están en plataformas, tú te lo ves, luego lo ve otro, pero no lo ven 9 millones de personas al mismo tiempo.
Que era una burrada eso.
O 10, no lo sé. Entonces, cuando tú tienes el 43% de audiencia, cuando la serie tiene, quiere decir que todo el mundo ha pasado por algunos han visto los capítulos enteros, pero el que no, también ha pasado en algún momento por allí, porque si la media son 9 millones, quiere decir que tienes un pico de 12 o de 13. Y lo vivimos con mucha alegría, porque nos apetecía mucho hacer esa serie, nos divertía mucho, y queríamos que funcionara. Y veíamos que no tenía mucha ayuda de la cadena, porque venía de otra directiva y tal, y no sé qué. Pero sin embargo se produjo, en 4, en 3, 4 o 5 capítulos, pues ya hacía unas audiencias muy buenas y que iban creciendo cada semana. Con lo cual, en la primera temporada, que fue como de 17 capítulos, que hubo que alargarla un poco, ya fuimos a dar las campanadas de la cadena.
¿Verdad? Con Fernando, ¿no?
Fernando Tejero, sí. María Danancillo. Ya dimos la, ya nos convertimos en el fenómeno de la cadena. Y eso ya no, en 3 años ininterrumpidos, no fue para arriba. Entonces, rápido, me
bueno,
di cuenta
si,
rápido.
Si baja algún extraterrestre a España ahora mismo y pregunta ¿qué hacía José Luis Gil en Aquí no hay quien viva? Bueno, interpretaba a Juan Cuesta, que era presidente de esta nuestra comunidad. Les pongo este audio para que...
Toda la caja de hoy en esto. Todo el cash flow a la mierda.
Juan, has echado huevos, ¿eh? Venga, escupe la pastilla.
No, es que me la he tragado.
Joder.
Bueno, pero solo una no pasa nada, ¿no?
No sé, eso hay que verlo.
Estoy fatal. Os quiero mucho a todos, ¿eh? Pero estoy fatal.
No, Juan, no, Juan.
Es que no puedo parar.
Tú túmbate, túmbate y cierra los ojos. Así.
¡No puedo! Veo cosas. Junta urgente. Primer punto del día.
Pero papá, ¿qué te has tomado?
Hijo mío, dame un beso, que nos decimos muy poco que nos queremos. Alex, tú también.
Es que se ha tomado...
Os lo pasabais muy bien grabándolo, ¿eh?
Sí.
Y además se notaba, ¿eh? Eso se, yo creo que se nota, lo transmite al espectador.
Había muy buen rollo y sobre todo una cosa muy importante, que es que había un gran... En el ambiente había una energía de remar todos a favor, todos nos gustaba. Luego ya las cosas personales de uno, pues bueno, pues tienen más afinidades con unos con otros. El grupo era estupendo, pero esa energía empujaba a todos en la misma dirección. Y entonces, claro, era tremendo.
No sé si te sorprende a ti, José Luis, que lo bien que ha envejecido la serie. Porque han pasado ya pues 15 años del final, ¿eh? 15 años del final. Y a día de hoy te metes en Twitter, en Instagram, y siempre hay un meme de Aquí no hay quien viva, siempre hay un vídeo, siempre hay una frase, siempre hay lo bien que ha envejecido. Porque, por ejemplo, voy a citar a la competencia, Los Serrano, por ejemplo. Es cierto que tuvo mucho éxito, pero ahora mismo, digamos que los jóvenes no conocen tanto a Los Serrano como sí Aquí no hay quien viva. Y muchos, bueno, es que ves capítulos de millones de en YouTube colgados de Aquí no hay quien viva, de millones de visitas.
Sí.
Qué bien ha envejecido la serie, ¿no?
La serie tiene algo que no va a perder nunca y envejecerá. ¿Y por qué? Porque todo envejece y técnicamente en lo que se refiere a la televisión, al cine, a las series y todo, imagínate. Está desconocido, ¿no? O sea, esto de que tú cojas ahora tu iPad o tu tele o no sé qué y tengas tus plataformas y me voy a ver 3 documentales, 2 de lo que quiera. Pongo lo que esta serie entera, te puedes ver 9 temporadas de una serie que te engancha. O sea, eso ya se diversifica mucho la forma de ver televisión y la forma de ver cine, de ver series y todo. Ya es irreconocible. Pero Aquí no hay quien viva tenía una cosa que era una frescura absolutamente arrolladora. En principio, en los guiones. Los guiones estaban concebidos con personajes muy reconocibles que todo el mundo conoce a alguien, si no es uno mismo, que es así. No me refiero solo al que quiere ser presidente y ejerce su poder siendo presidente, como el más enterado, yo me ocupo, el tal... No, las 3 señoras viviendo ahí, cotilleando todo. Y las 3 distintas. La pareja de homosexuales, esa pareja de homosexuales de que vivían juntos.
Y fue muy pionera, por cierto.
Muy pionera.
En televisión.
Y marcó el camino perfecto para mostrar una realidad que ahora parece que es todo tan cuestionable. Ahora parece que dices los chistes de hace 10 años de una función ya no valen porque todo el mundo se ofende. Entonces lo mostraba con tal naturalidad.
O sea, que no era un homosexual muy estereotipado, era un.
¿Qué va?
Alguien más.
Y presentado con toda la naturalidad del mundo, con los problemas que ellos tenían como pareja, relacionados con el amor, con la fidelidad, como si fuera una pareja más, que es como había que mostrarlo. Y además como una pareja, que hacer una pareja maravillosa y que caían tan bien, porque es que tanto Adrià y Luis Merlo, de verdad que eran una pareja. Pero los mostraban no solamente con problemas de gays o problemas de homosexuales que solo tienen ellos, ¿no? También los problemas cotidianos o problemas de gays o... pero como problemas cotidianos, que logran tan cotidianos como que yo no me, mi mujer me manejara a mí cuando hacíamos las juntas. O sea, todo con una naturalidad que yo efectivamente siempre lo pensé, digo, ¿cuánto bien ha hecho en lo que se refiere, qué manera de mostrarlo, donde nadie puede, vamos, en aquella época no creo que nadie dijera a un hijo que tuviera una, oye, esto no lo veas que salen aquí, no creo. No me entra en la cabeza.
Y después del final de Quien Viva llegó La Que Se Avecina, con igual o más éxito. 12 temporadas. No sé si la, te pregunto, no sé si la 12 ya es la final. Sé que hay una 13ª confirmada, pero no sé si con vosotros o sin vosotros o contigo sin ti. ¿La dejamos en suspense?
La dejamos en suspense. Mira, yo no quiero decir que no voy a decir algo que no sepa y que no intuya de lo que se supone, lo que puede pasar. Una, lo que sea más probable que pase es que sí haya una 13ª temporada de La Que Se Avecina. Evidentemente que está claro también que no va a ser en el edificio que conocemos porque está destruido, se destruyó por contratos, fechas, cosas, no sé qué, platós, no sé, había que eso, teníamos que salir de ahí. Por lo tanto, eso que parece... Lo que pasa es que tenemos unos guionistas y unos jefes que tienen la habilidad de hacer de la necesidad virtud. Entonces lo que parece un problema, dice, ay, ¿y en otra casa? ¿Y dónde te lo llevas? ¿Te lo llevas a una casa del centro, un espacio natural, o haces otro decorado? Algo harán que resultará bien. Luego, ¿eso qué quiere decir? Al haber ese cambio, que evidentemente no, yo creo que hasta dentro de un año por ahí no grabaremos, porque ya dejamos grabados dos temporadas de la 12. La 12 son 16 capítulos de 8
dos partes
y están ahí, unos se han emitido en alguna plataforma y otros no, o sea que hay una temporadísima larga por emitir nueva. Entonces, como antes de un año, yo no lo veo. ¿Y quién? ¿Y si al haber ese cambio vamos a estar todos o va a faltar alguno? ¿Habrá incorporaciones? Seguro, porque pues no sabemos, eso ya no lo sabemos. Yo no te puedo asegurar nada de eso, porque yo creo que en ese proceso estarán ahora también los guionistas aprovechando esto, que se nos ocurre que pueda darle un empujón a la serie, aunque sea para sorprender al público, que hay que mantenerlo arribita.
Tengo por aquí un cuestionario en la guantera, así que te lo saco y te lo pregunto. A ver, son preguntas sencillitas, yo creo. ¿Qué consejo le darías a tu yo adolescente?
¿Ahora?
Ahora sí, claro.
No podría, no me entendería. No me entendería, porque mi yo adolescente, quiero decir, mis posibilidades de futuro cuando yo era adolescente eran muy pequeñas. Sinceramente, es así, pero no es una nota, qué triste, no. Era así. Quiero decir, de éxito, de una cierta relevancia. Bueno, pues eran muy limitadas. Entonces, también mis ambiciones o mis...
Eran limitadas.
Eran también limitadas, porque tampoco quería yo cargarme de frustraciones tan temprano. Entonces, el hecho de hablarte desde donde estamos hablando ahora, que estamos hablando de series de éxito, donde llevamos 17 años haciéndolas, obras de teatro que me gustan. Antes de Eduardo hice Cyrano de Bergerac, 3 años.
Mucho éxito.
3 años, y además para mí fue un descubrimiento personal y una vivencia extraordinaria. Y si se lo dijera ahora, el adolescente diría...
¿Y quién es este hombre?
¿Pero de qué estás hablando?
¿Qué es lo que más detestas del ser humano?
Muchas cosas. Muchas cosas. El ser humano... El ser humano, es que yo no creo que el ser humano sea intrínsecamente bueno, intrínsecamente malo, pero cabe Pero lo que sí sé es que cabe la mayor maldad y cabe la mayor bondad también.
¿Qué te gustaría tener y no puedes comprar?
Nah, no quiero tener nada que se compre. No, yo quiero decir siempre que las necesidades estén cubiertas, se paguen las cosas, tengamos un modo de vida como el que hemos tenido mi familia y yo hasta hoy, yo lo firmo hasta no sin más.
Sin
no,
más.
No, sin más.
¿Tienes alguna manía confesable?
Manía, no me gusta madrugar. Lo odio y me he pasado toda mi vida madrugando. Toda mi vida. Me contrataron con 18 años a hacer doblaje, que el primer take sale por la pantalla a las 8 de la mañana, con lo cual tenía que levantar a las 6 y media. Así me he tirado 25 años en doblaje. Cuando grabamos ya ni te cuento, porque te recogen a las 6 y media, 7. En fin, yo he madrugado mucho y lo odio.
¿Qué te gustaría que te preguntasen en una entrevista y nunca lo han hecho? Una pregunta que digas, pues me hubiera gustado que me preguntaran esto.
No sé, algo que incluso, no sé, algo que me evocara a algún momento o alguno que no se toca habitualmente en las entrevistas, a un momento, un sitio o un recuerdo que me molara. Que de estos que dices, ah, cuando yo era chaval o cuando tuve... conocía esa y eso y que te reconcilia con ciertas cosas, ¿no?
¿Con qué personaje histórico, vivo o muerto, te irías a cenar?
Muchos.
¿Con Eduardo II, por ejemplo?
Seguro. Eduardo II es interesantísimo, sería una cena horrible, porque también tendría su punto, que parece ser que también lo tenía, pues un poco de
mala hostia.
Pues de loquito, yo no sé si llevado por las circunstancias pero, o por el entorno, lo que sea, pero sería muy interesante, aunque solo, históricamente, personajes históricos muchísimos, porque a mí la historia me interesa mucho y me gusta mucho. Y entonces me encanta, de primera mano, que me contaran el mismo padre de Eduardo II, Eduardo I, gran rey, que, oye, todo esto como lo controlas bien, pero ¿cómo lo haces? Porque... conoces, ya ves cómo te van los hijos, ya ves cómo funciona todo, parece que lo tienes controlado, pero debe costar, y es que era un gran tío.
¿En qué película, en qué serie, en qué novela te quedarías a vivir?
¿En qué serie?
O en qué película, en qué novela, ya tú decides lo que tú quieras. ¿En qué obra de teatro, por ejemplo, si quieres también?
Sí, el teatro, es que quedas a vivir en el teatro... Ahí dos veces todos los días, los sábados dos veces y todos los días hacerlo. Mejor una serie de eso que la haces una vez, y cuidado, que es duro, pero esa ya no la tienes que hacer más. Pues no sé, hay muchas películas que me gustan. Y fíjate, te voy a elegir la más sencilla. Me encantaría quedarme en una película que me fascinó del oeste y que parte de mi amor, sin ser un cinéfilo puntero, te diría que me engarzó mucho con el cine, que es Shane, Raíces Profundas. Raíces Profundas, que es una preciosa película donde los malos son muy malos, los buenos son muy buenos, y Alan Ladd, se llama Raíces Profundas, y es Alan Ladd, una película muy conocida de George Stevens, y que me encantaba la parte del pueblo, de los buenos, de los campesinos que quieren, y que los que llevan el ganado y tal, los arrasan, que son los malos, sus territorios, cada uno reivindicando sus tierras, uno porque lucharon por ellas y otros porque van allí a buscar una vida tranquila y una vida ordenada. Pues me gustaba mucho.
¿Y en qué canción, qué grupo de música no falta nunca en tu coche o en tu móvil? Se quiere mucho de rock, de heavy metal.
Sí, rock duro. Rock duro. Bueno, heavy metal. Lo que pasa es que hay un momento de rock duro, heavy metal, pues los comienzos del heavy metal están en el rock duro. Pues tanto una cosa. Sí, mucho, pues muchos. Dentro de heavy metal y todo rock duro, pues hay de todo. Como referencias de cuando yo empecé a escuchar esta música, pues Led Zeppelin. A tope.
Por ejemplo. Pues hasta aquí sería. Bueno, Led Zeppelin está muy bien. Star Away to Heaven.
Led Zeppelin está muy bien. Y más, tiene más cosas que eso. Pero más cosas que me gustan más, quiero decir. Pero bueno, los Deep Purple también lo hicieron bien. Y bueno, todo lo que se derivó de esa época.
Y hasta aquí, pues, el cuestionario en la guantera. Quería hablar contigo de doblaje.
Qué horror, no se lo digas a papá. Lo he hecho, está. ¿Qué vas a hacer, Margaret? ¿Qué vas a hacer?
Margaret está en Israel, ¿recuerdas?
Sí, recuerdo a Margaret, me llamaba tonto. O era bobo, no, era pesado. Era todo muy complicado.
Esto era Shine, el resplandor de un genio, un doblaje, pues, supongo que complejo por la calidad del papel que interpretaba Geoffrey Rush, que se llevó el Oscar a Mejor Actor. Aunque a usted quizá le suene más Marvin, yo creo.
Vale ya, tío, estoy intentando nadar. ¿Qué pasa, que no hay bastante mar para ti?
¿Qué?
Tronco, ¿de qué vas? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Quieres pelea? Anda.
¡Ay, qué miedo!
¿Qué?
Espera.
Deja de seguirme, ¿vale?
¿Pero qué dices? Me estabas enseñando por dónde se fue el bote.
¿El bote? ¡Anda, yo he visto un bote! Ha pasado hace muy poquito. Se fue... ¡Por aquí! ¡Sígueme!
Un momento. ¿A qué viene esto? Ya me habías dicho por dónde se fue el bote.
¿Tú crees, José Luis, que hay una profesión menos valorada que la de ser actor de doblaje?
No. No lo creo. Yo creo que los buenos doblajes siempre se han valorado mucho, sí. Y yo lo que me parece indignante es un mal doblaje. El doblaje cumple una función, es muy complicado, es muy difícil, pero cuidado, no es imposible, no hay que ser especial. Hay que
ser bueno.
Sí, hay que ser buen actor. Yo entré en doblaje, yo estaba haciendo teatro y entré en doblaje haciendo teatro. Yo no había empezado en una sala de doblaje jamás. Y entonces los directores de doblaje de la época que venían a vernos a la función, que eran actores que estaban especializados en doblaje, pero que habían hecho teatro, ya habían hecho, venían de ahí. Y entonces me propusieron hacer una prueba y empecé a hacer un poco de doblaje, y estaba haciendo teatro y luego ya me ofrecieron contratarme, lo cual me aseguraba llegar a final de mes, porque mi padre había fallecido, mi madre era viuda y, bueno, no, y venía, esa seguridad venía muy bien. Y yo dije, pues si ustedes creen que yo puedo hacer esto bien, aquí estoy yo por esta cantidad mensual. Y luego me encantó, porque es que me permitió en esas salas oscuras del doblaje hacer miles de papeles. O sea, yo iba por la mañana y no sabía que me iba a encontrar muchas veces. La mayoría, si iban a ser dibujos animados, si iban a ser los Fraggle, si iba a ser Dirty Dancing o si iba a ser una película de serie Z horrorosa o una... No sabía. Entonces, el hecho de ir a trabajar, ya tenías que ir con los sentidos artísticos, creativos, bastante alerta, porque el take sale y hay que hacerlo. La película no sé lo que tardaría en doblarse, pero... O sea, en hacerse, pero el doblaje del Padrino no duró igual que el rodaje, ya te lo digo yo. Y sin embargo hay que hacerlo.
¿Y cómo no te dio por la radio con esto del doblaje? Porque
me encanta la radio. Yo soy muy de radio. No, de hacerlo no he tenido oportunidad. Pero me encanta la radio, yo soy muy de escuchar radio, de siempre. Para mí, el ir a... Yo me levanto, me voy a desayunar, luego me voy a la ducha y es lo primero que cojo es el aparato de radio.
Pues antes hemos pasado por Moratalaz. No sé si te suena esa zona, ya estamos llegando al destino.
Moratalaz, sí. Moratalaz, pero bueno, ahora Moratalaz ahora
ha cambiado
es...
mucho. ¿Tuviste el nacimiento de la M30?
¿Cómo? Yo, cuando yo vivía en Moratalaz, no existía la M30.
No existía la M30.
La M30 era una... Bueno, todo lo que ocupa la M30 era una zona oscura, sin una luz que unía... En la parte que yo vivía de Moratalaz, la unía con el barrio del Niño Jesús. Y entonces, esa parte que pasaba el autobús para ir al centro, el 20, que pasaba por allí, esa zona tenía que dar las luces por la noche porque no había en ese tramo ni una puñetera luz. Era un campo que ni siquiera yo creo que estuviera asfaltado, que hacía ahí una curva y la luz volvía cuando ya estábamos en el barrio del Niño Jesús. O sea, lo de la M30 la vi entera, como se creó.
Pues José Luis Gili, hasta aquí tu destino. Esta plaza de Santa Ana, espero que haya sido muy bonita.
Muy bonita, siempre.
Espero que haya sido un buen viaje, un viaje cómodo, placentero.
Sí, sí, has dado una vueltecita porque...
Todos los invitados me dicen lo mismo. Digo, si claro es que ellos, la inexperiencia, ya sabes, pues
sí,
esto de...
Sí, y cuando veo que estábamos ahí en Moratalaz por la parte de... Digo, madre mía. Claro, yo me venían recuerdos de que estaba prácticamente despoblada. El Moratalaz, cuando yo lo conocí, era una zona de polígonos. O sea, estaba dividida en polígonos. No había calles. Entonces te vivías en el polígono H623, que era toda una zona de Moratalaz. En el polígono G, ya era el polígono G número tal. Las calles se hicieron mucho después, claro, también había grandísimos descampados que había que cruzar en invierno para ir al colegio, que lo tenía un poquito lejos, a 15 minutos, y con un frío que pelaba.
José Luis Gil, gracias por visitar el Taxi Onda Madrid, ha sido un placer enorme.
Un placer, me tienes que dejar la tarjeta por si...
la licencia, el número de licencia.
Eso es.
Gracias, José Luis, un abrazo.
Un abrazo.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre. En el taxi de Onda Madrid... echamos marcha atrás para saber lo que ocurrió en Madrid. Miramos el retrovisor.
Pues el otro día me vino a la cabeza, justamente cuando veía una película. Me vino a la cabeza un incendio en Madrid, un incendio que acabó con uno de los rascacielos más famosos del distrito financiero Azca. La película. La película era El Coloso en Llamas.
Arquitectos. Sí, todo es culpa nuestra. Saben que no hay seguridad de apagar un fuego por encima del séptimo piso, pero siguen haciéndolos lo más altos posible.
Oiga, ¿ha venido a luchar contra mí o contra el fuego?
Estaba ubicado en la calle Raimundo Fernández Villaverde, número 65. Era el edificio Windsor. Tenía un total de 30 plantas, 106 metros de altura. Era un sábado noche del 12 de febrero de 2005, la madrugada del 12 al 13 de febrero. Gobernaba España Zapatero, en la comunidad hacía lo propio Esperanza Aguirre, y en Madrid la alcaldía la regentaba Alberto Ruiz Gallardón.
Pues la verdad es que no cesan de llegar coches de bomberos, coches del SAMUR y coches de policía desde que comenzó el incendio. Parece que tienen serias dificultades para controlar lo que está sucediendo y sobre todo para controlar la caída del edificio que podría afectar, pues no saben hasta qué radio de acción podría tener el humo, el fuego y cómo podría afectar, porque además está cayendo constantemente como...
Eran las 11 y 8 minutos de la noche del sábado 12 de febrero. El sistema de detección de fuego se activó entonces en la planta 21 del Windsor. A las 11 y media llegaron los bomberos madrileños, pero la parte superior del edificio ya era pasto de las llamas. Las lenguas de fuego sobresalían por los ventanales. Cuando en la madrugada el fuego parecía estar medianamente controlado, otra explosión en la torre avivó de nuevo las llamas. Entonces se complicó de tal manera que los bomberos no pudieron hacer nada más que desistir en su lucha. Decidieron no acceder al edificio por el riesgo de derrumbe evidente, y el edificio Windsor ardió durante 26 horas, dejando en Azca un esqueleto horrible que tardó en ser demolido del todo varios meses. Por suerte, no hubo que lamentar víctimas mortales, sí varios bomberos que tuvieron que ser atendidos por inhalación de humo. En el solar que quedó, se erige actualmente la Torre Titania, 104 metros de altura y 22 plantas. Hasta aquí, un incendio que sobresaltó a los madrileños. Hasta aquí. Hasta aquí el incendio, pero llegaron las preguntas. ¿Qué sucedió realmente aquella madrugada del 12 al 13 de febrero de 2005? Hay varias preguntas que aún no tienen respuesta. ¿Había gente dentro del edificio? Una semana después del incendio fue cuando varias televisiones empezaron a emitir la grabación de una videoaficionada. En ella se veía a dos personas a través de unas ventanas en la planta 16 del edificio de 30 plantas. Se acreditó en la investigación que el vídeo no estaba manipulado. ¿Por qué se avivó el fuego cuando parecía estar controlado? Esa llamarada en la madrugada cuando todo parecía estar bajo control hizo dudar a los bomberos. Las investigaciones posteriores probaron que no había ningún acelerante del fuego ni rastro de algún elemento que pudiera avivar las llamas de tal manera. ¿Un butrón en el edificio? ¿Había un butrón en el edificio? Pues sí, en efecto, lo había. Eso fue lo que encontró la policía en la inspección de los restos del edificio días después. Un butrón en la zona de los garajes que comunicaban con el interior del Windsor. Nadie supo nunca quién lo hizo. ¿Qué había en la cuarta planta? Allí estaba Comparex España y, en Comparex, una caja fuerte que contenía documentos del Ministerio de Defensa calificados de documentos reservados. Por último, quizá lo más relevante, la documentación que se perdió entre las llamas. La Fiscalía Anticorrupción había pedido a la firma privada Deloitte los informes sobre una auditoría al presidente del BBVA, Francisco González. Y todo quedó reducido a cenizas esa noche. A finales del año pasado, ¿el comisario Villarejo le suena?
Un servidor del Estado que ha tratado de cumplir con lo que espera el ciudadano de mí, ¿no?
Soltó la bomba. Una bomba que no se ha corroborado por una investigación judicial, claro. Villarejo, en un documento publicado por el portal moncloa.com, se atribuye presuntamente la destrucción de estos documentos clave. Proyecto Trampa era el nombre de la operación. Salvar a Francisco González. Todo quedó cerrado judicialmente sin encontrar ningún culpable del incendio. Pero tras esas informaciones de Moncloa.com, apuntando a esa posible relación entre el incendio y la operación de inteligencia que puso en marcha el excomisario, presuntamente, Villarejo, para proteger al BBV, el Juzgado Central de Instrucción número 6 estaría dispuesto a reabrir la causa. Los edificios no, pero el pasado siempre vuelve.
Don Rafael, todo listo.
¿Seguro que no queda nadie en el edificio?
Seguro, he llamado casa por casa. ¿Qué hago? ¿Echo el cigarrillo en la papelera?
Sí, sí, la técnica Windsor es la más creíble.
And you measure for wealth by the things you can hold. And you measure for love.
A veces pienso en Sixto Rodríguez, que fue el músico que fracasó en los años 70 en el intento de hacerse un nombre en la industria estadounidense, pero qué curioso pensará usted. De repente se hizo hacer muy famoso sus canciones a mitad de década en Sudáfrica. Que no lo quiero yo, pero imaginemos que me pasa con el taxi, que fracasa en audiencia, pero en un pueblo perdido de la Sierra de Madrid, en Robledillo de la Jara, 87 habitantes de Sierra Norte de Madrid, triunfa de tal manera que los robledillenses, he leído que se dice así, me acogen en su localidad y me piden encarecidamente, Carlos, hace el taxi de Robledillo de la Jara. Claro que a mí me da por pensar y el pueblo tiene poco más de 20 kilómetros cuadrados, que para qué necesitan un taxi si pueden ir a pie. El éxito que llega cuando llega, si llega. De momento no hemos fracasado en audiencias porque lo tengo usted al otro lado, ¿eh? Gracias por estar ahí. Y si es de Robledillo de la Jara, pues tiene usted un pueblo muy bonito y también pues muy pequeño, muy pequeñito. Gracias a Plácido Arribas por la técnica. Nos encontramos, si así lo desea usted, el próximo jueves a las 12 en punto de la noche y siempre que usted lo quiera en el podcast. Estamos aquí en ese taxi, en este coche. Cuídense ahí fuera, que la vida está peligrosa. Sigan en la Onda de Madrid. Abrazo de Carlos Padilla. Gracias de corazón. Sean felices o inténtenlo. Adiós, 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 adiós. Don't try to charm me with things that ain't. And don't try to enchant me with your manner of dress. Cause a monkey in silk is a monkey no less. So measure for measure, reflect on my sit. And when I won't see ya, then measure it dead. Cause don't you understand, and don't you look about. I'm trying to take nothing from you.
should you act so put out and sit there in wonder and doubt for me?
Esto es Onda Madrid.